Buenas tardes, Madrid. Recuperada la normalidad en Atocha y en la circulación de los trenes de alta velocidad hacia el sur de la península, la mañana de este martes nos deja los buenos datos del paro registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid. El número de parados descendió en abril en 1.5 si los comparamos con los datos del mes de marzo, pero lo mejor de todo es que las cifras ahora mismo tenemos el número de parados más bajo desde un mes de abril de 2008. ¿Se acuerdan de 2008? 2007-2008, desde el inicio de la crisis, una de ellas, la de los brotes verdes. De 2024 a hoy, en cifras interanuales, es decir, para lo bueno de los tirones turísticos y lo malo de las bajas que llegan después de los picos de contratación, como Navidad, rebajas o el Black Friday, lo bueno es que en el último año, de abril a abril, el descenso en el número de parados es del 3,15%. Y junto a los datos de contratación, los de afiliación a la Seguridad Social, que también en abril se incrementó en 3 décimas. Más cotizantes también en este último año, que han crecido hasta un 2,82%. Buenas noticias desde el perfil de la economía madrileña. Luego escucharemos las reacciones políticas a estos buenos datos del paro. Sin alertas amarillas a la vista, temperaturas suaves, sol y nubes. Hoy sí que podemos hablar de primavera radiante, florida y hermosa. Mayo, un día ideal para presentar, que se está haciendo ahora mismo, las fiestas de San Isidro para la próxima semana, también de la actualidad madrileña, por nubarrones, algunos de estos perennes, como esas nubes que se agarran a los picos de las montañas o de la vivienda. Según el último informe de Idealista, el precio medio de la vivienda usada en la comunidad ha registrado una subida interanual del 23% de abril a abril, de abril de 2024 a abril de este año, hasta situarse en 4.148 euros por metro cuadrado de media. La esperanza que tenemos los madrileños llega en forma de otro estudio, en este caso de Fotocasa. Un tercio de los madrileños confían en que la nueva empresa pública de vivienda facilite el alquiler y baje el precio, al menos que nos quede la ilusión de estas medidas. De la crónica de sucesos, el susto se lo ha llevado, se lo llevan los vecinos de Delicias y los que transitaban por la estación del metro de Legazpi a eso de las 7:30 de la mañana, cuando una veintena de personas se han liado a puñetazos, a patadas y a botellazos por los andenes de la línea 6. Una pelea entre dos grupos de jóvenes que investiga ahora mismo la policía para saber si ha sido un caso aislado o se trata de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. De momento, detenidos están 6 individuos, 4 de ellos menores. El resto consiguieron escapar por las diversas salidas de la estación de Legazpi para esconderse y así escaparse de la policía por las calles de este barrio del distrito de Arganzuela.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y con Irene Calderón en la producción de un programa que realiza Nacho García, que también hoy está con nosotros Nora Iurrita, que cumple años, 23 años, Nora. Felicidades, Nora. Un placer que lo disfrutes trabajando aquí en Onda Cero Madrid, con la gente de Madrid en la Onda y con nosotros, con más de uno Madrid. Disfrútalo, pásatelo muy bien en estos meses de prácticas. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Onda Cero con un primer repaso al estado del tráfico en la capital y en la comunidad.
Para encontrar el mejor
tráfico, primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, en este momento sí es buena idea circular por la M30. Allí los desplazamientos discurren con muchísima ligereza, al menos a esta hora del mediodía, y sucede lo mismo en la gran mayoría de accesos. Pero, sin embargo, los más próximos al centro, como la Avenida de la Memoria y la Plaza de Cristo Rey, mantienen una circulación muy densa, prácticamente desde la Glorieta del Cardenal Cisneros. En el otro extremo de la capital sucede lo mismo en entradas como Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena, dirección María de Molina, o la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro. Y allí también hay mucha actividad circulatoria en el entorno de plazas como la del Emperador Carlos V, Independencia, Cibeles, Colón, y en la Gran Vía, en ambos sentidos.
Oye, eso de la M30 y que se circula contra, hay que decirlo bajito.
Ah, vale. Así, así muy bajito.
Y así que la gente diga, vamos a salir a celebrar los 23 años de Nora por la M30, a tocar ahí el claxon. 23 años, que nos pillase, Charo, madre mía. Que...
Felicidades, Nora.
Sí, sí, ahora le damos un beso de tu parte. Hasta dentro un ratito, Charo.
Hasta luego. Chao,
tráfico
chao.
También por las carreteras de la comunidad DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes y está generando 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen ya de esta incidencia, dificultades también de salida por esta misma 1 a su paso por el circuito de Jarama y San Agustín de Guadalix. Y mucha precaución, se complica la M40 en Carabanchel y Villaverde hacia la autovía A4.
Noticias.
12 y 26, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este martes, que ya es 6 de mayo del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con buenas noticias, con los buenos datos relativos al empleo. El paro bajó en 4.585 personas en el mes de abril aquí en nuestra comunidad.
Eso es un descenso del 1,5% respecto al mes de marzo. La cifra de desempleados en la región se queda de esta forma en 289.232 personas, que son 9.400 menos que hace un año, un descenso interanual del 3,15%. En abril, además, la afiliación media a la Seguridad Social subió en 12.500 personas, es un 0,33% más que en marzo, lo que sitúa el número total de afiliados en casi 3.800.000. En los últimos 12 meses, en el último año, la afiliación ha subido aquí en la región, en la comunidad, en 104.000 personas, es un 2,8% más. Hasta aquí los datos, vamos ahora con las valoraciones. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha subrayado hoy que nuestra región está creando actualmente uno de cada cuatro empleos que se generan en España.
Pero además lo que nos satisface enormemente es que ha sido en todos los tramos de edad, especialmente en los jóvenes, que es lo que más nos preocupa, en todos los sectores y en todos los ámbitos educativos, lo cual pone de manifiesto que seguimos siendo una región refugio donde se sigue generando empleo, donde la gente sigue viniendo a encontrar un puesto de trabajo.
Los sindicatos dicen, sin embargo, que los datos que hoy hemos conocido son decepcionantes. Marifé Sastre es responsable de Trabajo y Nuevas Realidades de Comisiones Obreras Madrid.
Hacemos una valoración más bien pesimista de los datos del desempleo de la Comunidad de Madrid, porque venimos de 3 meses de consecutivos de una baja, de una subida importante del paro, y ahora tenemos una bajada muy leve del desempleo, un 1,56%, que es una de las comunidades autónomas, además, en las que menos ha bajado el desempleo. Por tanto, no somos nada optimistas.
La Comunidad de Madrid cierra el mes de abril con 953 trabajadores en ERTE.
En la víspera de que mañana Pedro Sánchez explique en el Congreso las causas del apagón de hace 8 días, Óscar, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha pedido que España siga el ejemplo de Francia y permita que la energía nuclear siga teniendo peso en la generación de energía.
Sí, mensaje de Ayuso en Versalles, en las cercanías de París, en un foro sobre medio ambiente y energía, donde ha recordado que Francia nos tuvo que ayudar el otro día para poder recuperar el suministro eléctrico. Cree la presidenta regional que las renovables y la nuclear son compatibles y que no es bueno dejarse llevar en este tema por el sectarismo ideológico. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Por apostar por las nucleares, aboga la presidenta, porque es posible su equilibrio con las energías renovables para el desarrollo económico de España y de Europa, porque es el futuro, afirma, dentro de los estándares medioambientales para el suministro, y poniéndose España frente al espejo francés y ante posibles amenazas de otras potencias. Todo sin descartar, dice, las energías nucleares por motivos ideológicos.
En España quieren condenarlas por motivos ideológicos, insisto, sin rigor científico alguno, mientras Francia ha sido tal ejemplo que incluso en este apagón de la semana pasada nos tuvieron que ayudar para afrontarlo. Por eso pensamos que tenemos que dejarnos de ideologías y pensar qué es lo que queremos para el futuro con cabeza y especialmente con criterio.
Ha vendido Madrid en este foro Díaz Ayuso como motor económico del país, como región y capital europea de moda, y proyectando un incremento poblacional cercano a los 8 millones de habitantes los próximos años.
Día radiante, Óscar, que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid, día para presentar San Isidro, 9 días de las fiestas patronales de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acaba de presentar la programación, que comienzan este viernes 9 de mayo y hasta el día 15.
Eso es, el pregón correrá a cargo de Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid. En la programación, además de clases de chotis y un guiño a Valencia por la Dana, se incluyen también numerosos conciertos de artistas como Soleá Morente, la Orquesta Mondragón o Amistades Peligrosas. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre gigantes y cabezudos, entre mantones de Manila y farolillos, en un histórico patio madrileño en el Museo de la Calle Carlos Arniches, el alcalde nos ha avanzado la programación de San Isidro. Citas imprescindibles en Matadero, el pasacalles de gigantes y cabezudos y los talleres de Chotis. En la Plaza de las Comendadoras, la Feria de Cacharrería, que ya va en su 43 edición. En la Pradera de San Isidro, por ejemplo, actuarán cantantes como Carlos Baute, Funambulista o Los Toreros Muertos y la siempre sugerente Vinila von Bismarck. Las Vistillas también acogerán los premios Rock Villa de Madrid, donde no faltará, como es tradición, Olga Ramos. En la Plaza Mayor, Antonio Orozco o la Banda Sinfónica Municipal. El alcalde Almeida ha destacado una programación que mezcla, dice, tradición y vanguardia.
Que desde el respeto a nuestras tradiciones y desde el respeto a lo castizo, sin embargo, también asumimos la vanguardia de las más diversas manifestaciones culturales, desde este aperitivo que nos ha dado la Gypsy Band hasta también Marina Carmona, que va a participar en la presentación de estas fiestas y, por tanto, pasando por todos los artistas que van a poder hacernos disfrutar y hacernos desconectar un rato de nuestra cotidianidad y de nuestras preocupaciones para poder centrarnos un poco más en nosotros mismos y en la posibilidad de pasar un buen rato con todos nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, que en realidad eso es de lo que va la vida.
Unas fiestas para todos los públicos donde, por cierto, ha querido destacar el primer edil, se puede aprovechar para aprender a bailar el chotis en los talleres o, por ejemplo, incluso hacerse el propio traje de chulapo.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha visitado hoy el tanque de tormentas de Arroyo Fresno, que es el más grande de Europa.
Y el segundo más grande de todo el mundo, solo hay uno más grande en Japón. Allí, en el Club de Campo Villa de Madrid, ha ofrecido además Caravante un balance del funcionamiento de esta instalación municipal y de las otras 37 de este tipo con las que cuenta la capital tras las intensas precipitaciones registradas en marzo, el mes más lluvioso de la historia de Madrid desde que existen registros. Fíjate, Jorge, en marzo se almacenaron casi 2.800.000 litros de agua, lo que es un 48% más que la media de los últimos años en el mes de marzo. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Madrid cuenta con 38 tanques de tormentas. En el mes de marzo se lograron superar los importantes episodios de lluvia gracias a estas infraestructuras, ya que hay que tener en cuenta que se contabilizaron 237 litros por metro cuadrado. El máximo histórico se registró en 1997 con 198 metros cúbicos. Como decías, hoy nos encontramos en el tanque de tormentas más grande de Europa. Aquí se almacena, se retiene y se recicla el agua. Son infraestructuras clave para la ciudad porque cumplen dos objetivos. Permiten reducir el cauce del río y evitar problemas de seguridad como desbordamientos, y también cumplen un objetivo medioambiental porque aquí se depura el agua. Si no existieran estos tanques, el agua iría directamente vertida al río Manzanares y no sería descontaminada. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Es lo que se hace aquí, se almacena el agua para que ese agua, cuando se dan las condiciones de capacidad de las depuradoras, de las 8 depuradoras que tenemos en la Ciudad de Madrid, se pueda depurar. Y además nos permite modular el agua que iría al Manzanares. Esos 400.000 metros cúbicos irían al Manzanares directamente en días tormentosos, en días de fuertes lluvias, mientras aquí nos permite acumularlo y, por tanto, modular el agua que podemos verter al río.
Durante estos meses, los tanques de tormentas de la ciudad han estado prácticamente al máximo de su capacidad y conforme el nivel de lluvias caídas en Madrid ha ido descendiendo, los tanques se han ido vaciando, infraestructuras que nadie ve, pero que son imprescindibles para gestionar la ciudad en las mejores condiciones. Madrid está adaptada a estos nuevos episodios meteorológicos, ha subrayado Caravante, algo que nos sitúa a la vanguardia de la gestión del agua.
Gracias, Julia. Eso ha dicho Caravante, que ha hablado además del capítulo parquímetros. Ojo, porque se van a incorporar más barrios al servicio de estacionamiento regulado.
Pues estamos valorando ampliar el SER en más barrios de los que ya está contemplado la ordenanza de movilidad que aprobamos el pasado mandato. Siempre hemos dicho que era un instrumento de protección del vecino, que queremos seguir ampliando. En el pasado mandato hemos ampliado en torno a 25.000 y tenemos previsto, sin modificar la ordenanza, ampliar dentro de los 27.000. Y, por supuesto, estamos hablando con los concejales, presidentes de las juntas municipales del distrito, para que nos digan sus propuestas de posible ampliación.
Veremos en qué barrios y cuándo.
Seguimos en el Ayuntamiento de la capital porque ya está trabajando en la elaboración de la nueva estrategia de igualdad entre mujeres y hombres 2025-2028.
Sí, el borrador al que ha tenido acceso Onda Cero Madrid establece, entre otras medidas, la creación de nuevos centros integrales de atención a la mujer en los 21 distritos con más recursos de asistencia y la puesta en marcha de un sistema único de valoración del riesgo de las víctimas. Explica este último aspecto el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández.
Este plan contará con una puerta única de entrada y un único sistema de valoración de violencia de género para el conjunto de la ciudad de Madrid. Además, también se pondrán en marcha todas las políticas en materia de conciliación en colaboración público-privada con ya sea los locales de ocio, ya sea a través de la hostelería, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía del rechazo absoluto a esta lacra del siglo XXI que es la violencia de género.
Además, se promoverá el deporte femenino y se va a trabajar en la prevención del absentismo escolar de niñas en situación de vulnerabilidad.
De la parcela sanitaria destacamos que en este 6 de mayo, en el que tiene lugar el Día Mundial contra el Asma, Óscar, habéis tenido oportunidad de conocer de cerca cómo se trata esta patología en atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Eso es, hemos estado en el Centro de Salud García Noblejas, en la calle del mismo nombre, y allí Marisa Menéndez ha podido comprobar cómo se hace una espirometría, además de hablar con profesionales sanitarios que la hacen y un paciente con asma. El año pasado, en los centros de salud de la región, se hicieron casi 50.000 espirometrías y, además, seguimiento específico a más de 300.000 personas que sufren esta patología. Entre ellos, ojo, 52.000 menores. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la Comunidad de Madrid han aumentado un 124% las pruebas que se hacen en atención primaria para detectar el asma, sobre todo en época de alergia como la que estamos. Muchos van a consulta sin saber que tienen asma, explica Julia Quevedo, de la Dirección Asistencial. Su diagnóstico y seguimiento es importantísimo, por eso se incluye en atención primaria.
Es importante, primero, que el paciente esté informado del diagnóstico y que el seguimiento se haga de una forma adecuada. De hecho, la Gerencia de Atención Primaria va a incorporar la experiencia del paciente con SMS que se va a lanzar a la población en diagnóstico de asma para valorar cómo se encuentra, cuál es su calidad de vida y si está haciendo el seguimiento adecuado. Bueno, pues poner el foco en que el diagnóstico precoz de las enfermedades respiratorias nos lleva a una mejor calidad de vida.
Prueba de la importancia del diagnóstico y el seguimiento la da Miriam Robledo, enferma de asma de difícil control. A ella le llevan en el hospital, pero el seguimiento y las espirometrías las hace en su centro de salud.
En los que ya tenemos un asma así un poco complicado, nos la repiten pues dependiendo del momento. Yo ahora estoy con una al año pues para la revisiones, pero ha habido momentos en los que me las repetían pues cada 6 meses para ver cómo me encontraba. Pero lo normal es que si tienes un seguimiento te hagan mínimo una al año.
El año pasado los centros de salud realizaron 50.000 espirometrías, hicieron seguimiento además a más de 300.000 pacientes, más de 50.000 son menores.
¿Tú te has hecho alguna espirometría, Óscar?
Una vez la hice.
¡Sopla, sopla, sigue!
Es un poco agotador para los pulmones.
Madre mía, acaba así, pero
es un
pero
perfecto es diagnóstico.
Sí, sí, para quien sufre de
salud pulmonar.
De asma. Que tomen nota las mamás y los papás. También los niños, pero menos. La Comunidad de Madrid comenzará, porque les va a dar igual, el 8 de septiembre, el curso escolar 25-26 en educación infantil primaria y especial. Al día siguiente, el 9 de septiembre, volverán a las aulas los alumnos de secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
Las vacaciones de Navidad serán del 20 de diciembre hasta el 7 de enero y las de Semana Santa entre el 27 de marzo y el 6 de abril. El calendario, que se va a publicar próximamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el BOCAM, fija el 10 de septiembre como arranque de curso para los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores. Además, el 18 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los centros de educación de personas adultas y el día siguiente, el 19, se pondrá en marcha el primer curso de los ciclos de artes plásticas y diseño de las escuelas de arte.
La Universidad Rey Juan Carlos está celebrando finalmente hoy martes la segunda vuelta de las elecciones para rector, las cuales estaban previstas para el martes 29 de abril, pero que tuvieron que aplazarse con motivo de la situación generada por el apagón energético en toda España, ya recuerdan, el pasado lunes.
Sí, son dos los candidatos que se enfrentan a esta segunda vuelta de las elecciones para nuevo rector, Fernando García Muiña y Abraham Duarte, después de que ninguno de los dos alcanzara el 50% de los votos en la primera vuelta celebrada el 2 de abril. En esa primera votación, García Muiña, que es actual vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, sacó un 49,11% de los votos, se quedó muy cerquita. Mientras que Duarte, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, se quedó con un 46,60%.
Y miramos ahora al Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa de la calle General Ricardos. Allí se han entregado hoy los diplomas a los alumnos autores de las 45 obras madrileñas finalistas para el concurso. No te lo estoy preguntando a ti, Óscar, ¿cómo se llama el concurso? ¿Qué es un rey para ti?
Eso es, diplomas.
Tú y yo, transición, por ejemplo, sí. ¿Vale? ¿Qué es un rey para ti?
Para mí es pues una figura imprescindible en la monarquía parlamentaria de España. Y después de esta edición número 44... de este concurso que ha presentado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, Se ha entregado el diploma a la estudiante de Madrid Capital de nombre Gema, que va a representar a la región, a la Comunidad de Madrid, en la audiencia privada, incluso con el rey Felipe VI. Lo ha comprobado in situ Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. La temática de este concurso se centraba en la figura del rey, en el papel de la corona como estructura del Estado y en la figura de la princesa de Asturias como garante de la continuidad institucional. Los participantes se han podido expresar mediante proyectos analógicos o digitales. Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, ha sido el encargado de entregar el premio a Gema González Espín.
Y la ganadora, que ha hecho un trabajo fantástico, que es algo muy simbólico además, aparte del trabajo material, es un trabajo simbólico que demuestra al rey de España como capitán de este gran país con todas las comunidades autónomas, y sobre todo, todos los trabajos han reflejado de una forma muy especial a la princesa Leonor, mostrando esa continuidad en la monarquía, y todos la ven ya como la futura reina de España.
Un jurado compuesto por miembros del patronato de la Fundación Institucional han sido los encargados de seleccionar a los 45 finalistas de la Comunidad de Madrid. Han participado un total de 1.500 alumnos de 132 centros que se encuentran cursando de tercero a sexto de primaria y de primero a segundo de la ESO.
La casa...
Aquí, en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, se ha hecho entrega de diplomas, estatuillas y diferentes regalos a los finalistas que han visto premiado su esfuerzo.
Quiero yo cortar la crónica de Álvaro. La Casa Museo Lope de Vega, de la calle Cervantes, de la capital, ha acogido además hace un rato la segunda edición del Festival Ópera a Quemarropa.
Eso es, festival dedicado a la ópera de cámara, con el objetivo de acercar esta disciplina a un público más amplio, llevar la ópera a más gente. Esta segunda edición va a tener lugar del 27 de junio al 19 de julio en tres localidades tan emblemáticas como Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial. Nos lo va a contar María Baraza.
La edición más internacional hasta la fecha se inaugura el día 27 de junio y será durante las noches de verano. El Festival de Ópera de Cámara contará con voces consagradas y emergentes como la soprano Ruth González, directora también artística del festival. El consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, ha asegurado que de lo que trata el festival es que el público pueda apreciar la lírica de la ópera.
Cada vez más ciudadanos puedan transitar y puedan visitar la cultura, es decir, favorecer el acceso a la cultura y además sembrar pequeñas semillas que luego no lo son tanto, que puedan luego enraizar y convertirse en un gran árbol que, insisto, dé cobijo a todos los demandantes de la cultura de nuestra región.
Las tres ciudades patrimonios de la humanidad en las que se realizará el festival contarán con distintos teatros a los que los espectadores podrán acudir. En San Lorenzo del Escorial, la Sala de Cámara; en Aranjuez, el Teatro Carlos III; y en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedias y en la Plaza de los Santos Niños.
Terminamos con un apunte de la crónica de sucesos. Oscar, destacamos que la Policía Nacional ha detenido a un varón por atracar 10 hoteles en apenas un mes,
sí,
aquí,
hombre,
en la comunidad.
El hombre que ha ingresado en prisión accedía a los hospedajes exhibiendo un cuchillo de grandes dimensiones y, tras amenazar a los empleados, les solicitaba el dinero. Usaba vehículos de alquiler para desplazarse a los hoteles y perpetrar allí los delitos. Además, la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 21 años como presunto autor el domingo de una agresión sexual a una menor de edad de 17 en la pradera de San Isidro, en el distrito de Carabanchel. Y el último que cuento de la crónica de sucesos, para cerrar ya, es que la Policía Nacional ha detenido además a dos personas, en este caso en Villaverde, por regentar una clínica dental clandestina con graves deficiencias sanitarias.
Te deseo una feliz tarde de martes.
Lo mismo.
Oscar Plaza, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Tu hijo quiere estudiar el grado de ADE. Estudiar en EAE Business School Madrid es aprender en un ecosistema profesional con más de 3.500 empresas partners, es poder emprender junto con los mejores expertos. Además, los grados de EAE Madrid incluyen un título de experto en Exponential Business, un programa que les dará conocimiento en Design Thinking, liderazgo disruptivo e inteligencia artificial aplicada al negocio. Entra en eaemadrid.com y solicita información. En 14 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Hoy sí que aquí en Madrid se empieza a notar la primavera. y que se acerca el verano y que hay que recuperar peso, quizá. ¿Has probado el plan 1-2-3? Pues estás tardando. Hoy nos acompaña Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec, para contarnos su plan para perder peso y volumen en muy poquito tiempo que se acerca el verano. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. Pues te cuento rápidamente que la solución la tienes llamando al 900-494-134 de Laboratorios Clinitec. Tendrás con el plan 2-3 el cuerpo pues más delgado, más deshinchado, porque ahora toca, ¿eh? Después de Semana Santa, el puente, tanto azúcar, ahora toca, que estamos a un mes del mes de junio, del verano. Tendrás el cuerpo, como te digo, pues más deshinchado, y además que vas a poder comer y perder peso con más facilidad. Sigues comiendo, no son batidos, es muy fácil de hacer sin dietas extremas, y sobre todo cuando hace calor, hace que el cuerpo pues que te hinches, retienes más líquidos, el abdomen te sientes además inflamado. Bueno, pues si necesitas bajar peso antes de que te ocurra esto en verano, pues con el plan 1-2-3 sin esfuerzo vas a poder perder de 6 a 8 kilos en un mes, 4 kilos. Lo que tú necesites bajar llamando al 900-494-134. La clave, que vas a conseguirlo de manera muy saludable, te vas a deshacer de la barriguita, de los michelines, de esos kilos de más. Y además, Jorge, que si están cansados de hacer dietas y pasar hambre, prueba el plan 1-2-3. Llama al 900-494-134 y a los pocos días me entenderás.
Pero, Marta, ¿hablamos de un producto natural o de otra cosa?
Sí, no, totalmente natural, claro. Realizado con ingredientes naturales que eliminan líquidos, controlan el apetito, que aceleran tu metabolismo, y además el secreto es su fórmula 100% natural, con una evidencia científica, sin químicos, con registro sanitario y farmacéutico, sin efectos secundarios, sin efecto rebote, e incluso lo puedes tomar con tu medicación, porque es sencillo, fácil, rápido, apto para todos, diabéticos, deportistas, y lo mejor, que regulas tus niveles de colesterol, tensión y azúcar, y en tan solo 3 semanas desintoxicas, depuras, eliminas líquidos. Además, que en la primera semana me entenderás, porque bajarás de 2 a 3 kilos y muchísimos centímetros, porque bajarás peso y volumen. Ya con el plan 2-3, llamando al 900-494-134, tendrás pautas de nutrición totalmente gratuita, así que calma la ansiedad y sobre todo sin efecto rebote. 900-494-134, sin desplazarte. Lo tienes directamente del laboratorio a tu domicilio, porque lo vas a recibir mañana en tu casa.
Marta, ¿cómo puedo pedirlo? Aparte del teléfono que nos estás diciendo, el 900-494-134, ¿hay alguna promoción?
Sí, llaman de tu parte hoy, Jorge, se van a llevar una fantástica promoción. Di que nos estás escuchando aquí en Onda Cero. 900-494-134, te llevas el complemento perfecto, el jarabe depurativo, que elimina retención de líquidos, que depura el organismo, que elimina gases y te deshincha, diurético. Pídelo, eso sí, a las 30 primeras llamadas, junto con tu plan 1-2-3. Mañana mismo lo recibes en casa. 900-494-134, ¿qué te parece?
900-494-134, porque es un 2x1, porque además del plan 1-2-3, además ejercitamos la memoria para memorizar ahora mismo, si no podemos apuntar ese teléfono, 900-494-134. Marta, que te mando un beso gigante, gracias por contarnos este plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec.
El placer es mío. Gracias, Jorge.
Más de uno en Madrid. Onda Cero.
Si es que ya lo digo.
Poli.
No sé si habéis visto muchas de las imágenes relacionadas con el apagón de hace una semana, de cómo según las generaciones se entraba más o menos en pánico hasta que llegaban los boomers y el apagón lo aprovechaban para leer, por ejemplo, leer clásicos o libros antiguos. Y alguno de estos ejemplares únicos, de estas ediciones difíciles de encontrar, pues seguramente los podemos localizar en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Paseo de Recoletos, por donde nos lleva, a donde nos lleva Irene Calderón. Muy buenas tardes, Irene.
Hola, Jorge, buenas tardes. Sí, 37 librerías venden sus libros antiguos, muchos de ellos descatalogados, primeras ediciones firmadas, incunables, y manuscritos originales. También joyas bibliográficas que ya lo fueron hace 500 años y que aún lo siguen siendo.
todavía después del tiempo llegan a nuestras manos, unas en un estado muy bueno y otras en peor estado, ¿no? Porque esto es como las personas, dependiendo de la vida que hayan tenido, así están. Y luego pues también tienes ediciones originales de autores ya consagrados, ¿no? Como puede ser un Borges, un Valle Inclán, Machado, Amuno, primeras de Dickens o de Darwin, lo que es obras que forman parte de la historia de nuestra cultura, ¿no? Y de lo que somos.
También ediciones raras, periódicos, revistas, cómics, grabados e incluso mapas.
Libros de viajes paradigmáticos, o sea, unos viajes de Marco Polo en edición original, por ejemplo, o una edición crítica muy bonita y con mapas ilustrada, que también las hay para el que tiene interés y tampoco tiene ni el poder económico ni tampoco la curiosidad de tener en su casa una obra original, ¿no? Hay para todos los gustos.
En todas las ediciones, la Asociación de Libreros de Lance edita un libro relacionado con Madrid que durante estos días se puede encontrar en la caseta de información. Este año han querido homenajear a Antonio Machado por el 150 aniversario de su nacimiento. El título elegido es La Guerra, que fue el último libro publicado en vida del autor. Y hay lugar también para los restos de edición, conocidos como libros de saldo, y explica José Solís, el vicepresidente de la asociación, que los precios varían mucho. Hay libros muy, muy económicos y cosas pues más especiales que superan hasta los 1.500 euros.
Te puedes encontrar libros en el tablero a leer, una novela policiaca desde 3 euros, por ejemplo, a encontrarte un Conan Doyle original ya en 300, ¿no? Y ya estamos hablando de otra cosa. Y luego, pues una obra ya de estas de bibliografía antigua, pues más, pues unos viajes al oriente del siglo XVII, por ejemplo, las Molucas, pues eso ya, pues estamos hablando de 2.500, una cosa así. O sea que hay una tabla de precios.
Recoge todo lo que representa la cultura del papel a lo largo de los siglos y cada año asiste en personas de todos los países.
Mucha gente que viene a ver lo que hay ahí. Son cosas que están traídas con nuestro interés, pero están todas, han llegado de forma casual a nuestras manos. Y la forma en la que nosotros lo ponemos también es muy agradable porque el ojo se deja llevar, ¿no? Por las estanterías, por las curiosidades que hay, por las referencias a un pasado que no recordamos o que incluso no conocemos, ¿no?
Está en el Paseo de Recoletos hasta el 18 de mayo.
Hasta dentro de un ratito, Irene. Chao. En pocos minutos llegamos a la 1 de la tarde. Es martes, nuestro martes de Orrecanto, nuestro martes de saborear Galicia desde la avenida de Somosierra número 18 en San Sebastián de los Reyes, también en Obrelo, en la calle Menorca 39, cerquita del Retiro, en la capital, en Madrid. Hola, Adolfo Junior, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues hasta arriba de atún estamos, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, mira, ya hemos recibido por fin. Con el tema del apagón tuvimos un problema con el reparto y demás, pero ya tenemos el atún y bueno, pues ya hemos empezado hoy con las jornadas de atún. Y bueno, pues hemos seleccionado diferentes partes de atún. Hemos cogido un poquito de facera, que son las carrilleras, que esas las hacemos guisadas como si fueran carrilleras de ternera, pero de atún. Y luego un poquito de parpatana, que es como si fuera una costilla. Esa la hacemos a la brasa con un poquito de teriyaki. La ventresca, que va a la plancha con un poquito de ajo blanco. Y luego, por último, el tartar del descargamento, que es una de las partes más famosas del atún. Así que tenemos 4 cortes, 4 preparaciones y, bueno, pues así para degustar un poquito las diferentes partes del atún. Y nada, para disfrutarlo en Orrecanto y en Obrelo.
Es que, Adolfo, el atún, realmente, si la calidad es lo que marca esa pieza de atún que nos ponéis encima de la mesa, yo creo que da igual cómo lo preparéis porque el sabor es espectacular.
Sí, nosotros usamos el atún de almadraba, que es de las almadrabas de Cádiz, pues de una de ellas nos lo mandan desde allí, que ha empezado ahora la temporada, han hecho la levantada, que es cuando cogen los primeros atunes, lo hacen un cerco con las redes, que sería la almadraba, y entonces luego lo que hacen es que los barcos ahora ya no levantan los atunes para no matarlos con estrés, se meten los buzos, matan los atunes y ya los suben al barco. Entonces ahí mismo ya se preparan todos los atunes, se despiezan y nos mandan las diferentes partes y bueno, son atunes salvajes de 300 kilos para arriba y la verdad que es una maravilla el sabor que tiene, la grasa infiltrada. Y bueno, pues a disfrutarlo ahora este tiempo que viene.
Adolfo, ¿cómo podemos diferenciar? Está claro, si vamos a Orrecanto, vamos a Obrelo y probamos a cualquiera de las formas en las que presentáis este atún de almadraba, está claro que se ve la calidad en el color, en la textura, en el sabor, pero ¿de qué forma se podemos diferenciar sin tener mucha idea un atún bueno como el vuestro de otros atunes?
Sí, pues mira, lo principal es la especie. Este es el Tunus tinus, que sería el atún de aleta azul o el bluefin. Luego está el yellowfin, que también es un atún bueno, pero son atunes más chiquititos. Tienen como ciertos toques amarillos en la cola. Y ese tiene otro nombre científico. Yo siempre recomiendo que las etiquetas fijarse en el nombre científico, que eso nunca falla. Uh-huh. Ahí te tiene que venir la procedencia del atún, de dónde es, el tipo de pesca y sobre todo la especie. Entonces el Tunus tinus, ese es el que no falla, que ese es el atún rojo, que conocemos nosotros como el atún rojo. Aparte el color, el brillo que tiene que tener la carne, no tiene que tener ningún tipo de impurezas, de puntitos negros que a veces lleva como sangre coagulada. Uh-huh. Ciertos ribetes así como brilláceos, eso también es una señal. Pues ya llevará un tiempo.
Eso es lo que tenemos claro en el Orrecanto. Luego te pregunto qué cillo nos cuentas que hay en los fogones, ¿te parece? Hasta dentro un ratillo, perfecto. Adolfo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Llegamos a las noticias de la 1:00 p.m.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Rafa Latorre entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Tras la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre el aumento del gasto en defensa y el apagón, el presidente del PP responderá mañana a estas y otras cuestiones de la actualidad política en La Brújula. Mañana, Alberto Núñez Feijóo con Rafa Latorre. Escúchalo en Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener la tarde en este día 6 del mes de mayo del año 2025, en este tramito que tenemos de Más de uno Madrid para contarte la actualidad de nuestra capital, también de la comunidad, como es habitual hasta ahora, la previsión del tiempo y tengo miedo. Tengo miedo porque están en el estudio. Ha vuelto Irene Calderón. Hola de nuevo, Irene.
Hola.
Y también está Nora Iurrita. Hola, hola. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da miedo lo que habéis preparado. Yo aquí me callo y vale. ya decide que decida la directora del programa, que cuando no está Pepa es Irene.
Sí, bueno.
Eso que todo el mundo lo sepa. Cuando no está Pepa ni Rosana es Irene la que manda aquí en el,
sí,
en el chiringuito. ¿Qué?
Pues mira, te voy a contar muy rápido porque ahora después Nora nos tiene que hablar de cosas muy interesantes. Respecto al tiempo, lo más notable de hoy es que no hay lluvias, no hay aviso amarillo como había ayer por tormentas.
Has venido tú aquí a ponerte el mérito del sol.
Bueno, veremos cuánto dura.
Que me ha dicho que no me interrumpas, yo no te interrumpo.
El sol viene y va, ¿vale? Va a haber intervalos nubosos.
Viene y va.
Va a haber intervalos nubosos, sobre todo ahora, en estas horas. Me da igual la cara de Nacho, que no me distraiga, por favor. Nubes, muchas nubes, ¿vale? En estas horas, sobre todo centrales del día. Estará nublado también en las últimas horas de la tarde. Sí que puede haber algún chubasco disperso en la sierra, sobre todo en el entorno de Guadarrama. En cuanto a las temperaturas mínimas bajan un poco. Ayer Nora nos contaba que no íbamos a bajar de los 8 grados en toda la comunidad, pero hoy sí, hoy los termómetros descienden hasta los 5 grados en Collado Villalba, 6 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez y hasta los 7 grados en Madrid, Getafe y Navalcarnero. Un poquito más de frío porque bajan las mínimas, pero también las máximas. No se superarán los 17 allí en Navalcarnero, ni en Aranjuez, ni en Alcalá de Henares. En Madrid no pasarán de los 16 grados, ni tampoco en Getafe. Y en cuanto a los niveles del polen, hoy se mantienen en general bajos, el polen de gramíneas y de olivo bajito. El de llantenes, que por si no lo sabéis, yo tampoco lo sabía, son plantas herbáceas que crecen como a ras del suelo, sobre todo se ven en cunetas y en los bordes de caminos.
Anda.
Pues, aunque en casi toda la comunidad el nivel de polen de llantenes es bajo, sí que en Collado Villalba está un poquito más elevado, es un poquito más elevado, un nivel medio.
Pero
más
esto
o menos,
es maldad.
¿Vale? ¿Por qué?
¿Vienes, hoy que no está aquí Pepa, vienes aquí a hablar de los polenes bajos? ¿No?
¿Y por qué hablo de polen? Porque del polen, de los insectos, hay un sitio muy curioso en Madrid donde hay muchos, muchos insectos,
¿muchos?
¿No, Nora?
Muchísimos, anda, a montones, podríamos decir.
¡Anda!
Sí, sí. Podemos encontrarlos
la
en...
La chica de los insectos, eres
soy
tú hoy.
Una bicha.
Una bicha. Una bicha polinizadora.
Exacto. Podemos encontrar estos insectos en Insect Park.
Insect Park.
Insect Park. Situado en el área recreativa del Tomillar, entre Guadarrama y el Escorial. Insect Park es un centro pionero en divulgación científica y cultural que invita a sumergirse en el universo de los insectos.
Qué chulo.
Así nos lo explicaba hoy Pedro Velasco, el director de Insect Park.
El Centro de Naturaleza Insect Park es un fruto de 40 años de trabajo dedicándonos a visitar pues todos los lugares salvajes que hemos podido del planeta para ver, buscar, admirar la fauna tan desconocida que suponen los insectos.
Oye, ¿sabíais que por cada kilo de masa humana en el planeta existen 270 kilos de masa de insectos?
Eso es fuerte. Y ahora te tengo que preguntar yo, que los insectos representan nada más y nada menos que el 77% de las especies de animales conocidas.
¡Qué bien te lo sabes!
Muchos insectos hay en el mundo.
Hay tantos insectos.
Muchas bichas.
Muchas bichas y bichos.
Y bichos. Bicharracos.
Enormes también. En Insect Park, el visitante pues, puede observar ejemplares procedentes de expediciones científicas realizadas durante más de 4 décadas y además de todos los ejemplares expuestos cuentan con certificados que garantizan su origen legal y ético. Es decir, que no pertenecen a especies protegidas por leyes internacionales.
¿Y podemos visitar este centro? ¿Hay visitas guiadas? ¿Hay actividades que podamos hacer ahí?
Sí, el centro organiza actividades educativas, talleres y programas, sobre todo diseñados para colegios, universidades o centros educativos, que el director nos lo explicaba así.
Bueno, pues lo que hacemos es, para colegios, para centros educativos, hacer visitas guiadas, talleres, pero talleres donde incluso pues no solamente contamos para qué están los insectos en el planeta, la importancia que tienen, sino que también tienen oportunidad de físicamente estar en contacto con ellos, ver lo que pesan, ver cómo vuela alguno, ver una mariposa cómo ha salido de una crisálida.
Pues todo esto también se puede encontrar en su página web www.insectpark.es o en sus redes sociales donde suben más información, imágenes, vídeos, etc.
Pues sí, vamos a llevar a Nacho García. Algún día de estos cogemos a Nacho García y al bicho. Que es que tenemos alguna cosa que ponerte, que decirte.
¿A mí?
Nora. Chan, chan, chan.
Happy birthday to you.
¡Qué rico!
¡Ay! ¡Felicidades, Nora!
¡Felicidades! Me suena el cumpleaños feliz
en la
cubano,
radio, en
y cubano.
Y en la radio y todo.
Radio,
¡hombre,
todo,
casi
todo.
Somos los del Más de Uno Madrid!
¡Innovando, innovando!
Sí, oye, que los disfrutes, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y nosotros contigo
gracias.
Durante todos estos meses y durante muchísimos años más como profesional de la comunicación aquí en Onda Cero. Hasta mañana, Nora.
Hasta mañana.
Esta es la actualidad deportiva.
1:20 con la producción de Esther Rodríguez, Actualidad Deportiva, que hoy firma Óscar Conde. Muy buenas tardes, Óscar.
¿Qué tal, Jorge?
Nervioso.
Muy buenas tardes.
Nervioso.
Veo nervioso. Cierta, he notado hoy cierta tensión en la parte blaugrana de la redacción de Acero. No es muy numerosa, no,
pero
hay que decirlo. Hay alguno, y alguna.
Y alguna, sí.
Y estáis hoy. Sí. Estáis con tensión.
Nervioso. Hacía 10 años que no estábamos.
Estáis con tensión. 2015 fue la última final Champions del sí. Barça, que la ganó. Aquella. Y hoy puede meterse en otra final. Inter de Milán-Barça, Radio Estadio. A partir de las 8:30, con ese partido de vuelta, Inter de Milán-Barcelona, como decimos, 3-3 en la ida. Así que, pues, partido nuevo. Empieza todo de cero. Y,
no, pero en casa de...
Y a ver lo que pasa. Pero en casa del Inter. En casa del Inter, claro, lógicamente. En casa del Inter,
Alfredo,
el sorteo
Alfredo,
lo que deparó.
Alfredo Martínez.
Bueno, está... Joder. ¿Sabes a quién no le pasa? ¿Sabes quién no le pasa esto? Que no está con esta... Pero porque está acostumbrado. Es Alberto Pereiro.
Claro.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Yo tenía que estar ahora, que me dierais paso en París.
Tú tenías que estar ahora con la tensión. Y no
yo tenía que estar en París, que si Pereiro el maricón.
Claro, pero
si
no.
No sé qué, que si tal.
No, y este año ha sido
y
que
estoy
no.
Aquí, y estoy aquí leyendo Twitter y hablando contigo por la mañana de a ver qué te cuento y de cómo quedan hoy los jugadores del Madrid para ver el partido que lo van a hacer. Así que... Ay. Ha cambiado
la película. Todos los años no puede ser.
Esa tensión de Jorge, yo es que ya, para mí no es novedad.
Madrid, es cierto que el Real Madrid en los últimos años pues está muy acostumbrado.
La cuenta tonta esta que hago yo, que me la recuerda siempre un empleado del Madrid. Desde que yo narro el club, que son 4 temporadas, yo me he perdido 3 partidos de Liga de Campeones. La final de entre medias de los 2 títulos, las 2 semifinales y la final de ahora. No me he perdido más. Así que creo que el balance, si lo mantenemos en los próximos años, está bastante bien.
Los madridistas lo firman, seguro que
ya
sí.
Ya te lo digo yo.
Seguro que sí. Bueno, decías que el Real Madrid evidentemente no está en estas semifinales de la Champions, está tranquilo y pensando, bueno, como decías tú, en quizá ver esta tarde el partido del Barça, esta noche el partido del Barça, le recomiendo que lo escuchen en el Radio Estadio también, porque es su próximo rival en Liga, el domingo, en un partido decisivo para la Liga, Alberto.
Bueno, vamos a ver, han tenido el descanso que te deja el domingo después del partido, más todo el día de ayer, y vuelven hoy a las 4. Evidentemente, cuando te vuelves a las 4 y te vas a Valdebebas, dejas el coche, entrenas una horita y pico, te pegas una ducha y tomas algo, a la que quieras salir está el partido encima. Así que más de uno pues hará plan para verlo en casa con amigos, con familia y demás. Y sí te voy a decir una cosa, al Madrid no se le puede decir que después de que lo echara el Arsenal no ha competido. O sea, los partidos de Liga los ha ganado todos sufriendo, pero los ha ganado todos. El de Vitoria lo pasó mal y lo ganó. El otro día del Bernabéu con el Celta lo pasó mal y lo ganó. Y me dejó un partido entre medias que también lo pasó horrorosamente mal, pero lo acabó sacando. El del Atlético de Bilbao, el gol de Fede Valverde en el último minuto. Y la final de Copa, todo el mundo esperábamos que el Madrid aparecía allí a no presentarse los actos de la previa y a que le dieran el título al Barça en la final porque le iban a pegar un meneo de padre muy señor mío, y compitió el partido y estuvo a 8 minutos de ganarlo, y con todo lo que le falta, que es toda la defensa y parte del centro del campo, y teniendo a Vinicius como lo tiene, pues la realidad es que va sacando los partidos como puede, pero que casta, gana y honrar ese escudo hasta el último minuto lo van a hacer. Y por eso te digo que hoy, segunda semana limpia del Madrid, sin partidos entre semana, después de no sé cuántos años, pues evidentemente da para tranquilizarse un poco, para recuperar piernas de jugadores que están tiesos, el caso de Bellingham y de Fede Valverde, y de alguno convencerle de que ha sido muy bueno como Vinicius, y que el domingo a las 4 y cuarto se pueda sacar algo, Óscar.
Bueno, 4 y cuarto el domingo, ese partido, ese clásico de Montjuic entre el Barça y el Real Madrid, que va a ser, si lo gana el Barça va a ser definitivo. Si lo gana el Real Madrid,
es decisivo, claro. Total, pero casi, ¿no?
Claro, es definitivo si lo gana el Barça. Si lo gana el Barça, no matemáticamente, pero se habría acabado la Liga, obviamente.
Eso es matadero.
Claro,
eso
incluso si lo empatan. Podríamos decir que también al Madrid lo único que le vale, lógicamente, sumar los 3 puntos para ponerse a un puntito del Barça para intentar pelear la Liga en las últimas 3 jornadas. Después de eso, Alberto, ya veremos lo que ocurre. El Real Madrid tiene el horizonte también, al igual que el Atlético, ese Mundial de Clubes, que ayer, después de ese anuncio de Alexander-Arnold de abandonar el Liverpool, pues piensa en ello, lógicamente, el conjunto blanco, para ver qué hace y si puede incorporar al inglés, imagino, ¿no? De cara a ese
sí, a lo comentábamos en los últimos días y lo dijo Fer ayer, que hay un timing de cosas que hay que hacer y dejar finiquitadas. Las dos dendas de los contratos de Luka Modric y de Lucas Vázquez para que puedan jugar el Mundial, porque terminan contrato el 30 de junio, y en caso de que el Madrid pase la fase de grupos del Mundialito, pues se quedarían sin esto, pero se va a solucionar en nada. Luego que vayan a renovar o no, Lucas no lo va a hacer, porque con Carvajal y con Arnold no tiene sitio. Veremos a ver, se le va a hacer un homenaje como Dios manda, si no cambia mucho la historia, que no lo va a hacer, porque es un jugador con casi 400 partidos en el Madrid y sinceramente es una leyenda, porque aquí ha defendido al club de una manera encomiable todos estos años. Y lo de Modric, bueno, pues ahí directamente esas son categorías. Estamos hablando del mejor centrocampista de la historia del club. Vallejo evidentemente no va a seguir, porque no se le va a hacer una adenda para el Mundial de Clubes cuando es un futbolista que lo único que hace en Madrid es ir a entrenar y calentar para no jugar. Y luego finiquitar también el tema de Arnold. Al no jugar el Liverpool el Mundial de Clubes, el Madrid tiene que hacerle un contrato que no tenga nada que ver con el suyo, me explico. Él va a firmar un contrato de 5 o 6 temporadas, pero lo que juega en el Mundial de Clubes será una adendita también, utilizando esa nueva ventana de traspasos. Me dicen que el Madrid paga cerca de 1 millón de libras al Liverpool por liberarle el último mes, y que ejerce el pago de la última ficha del contrato anterior del que tiene ahora Arnold en el Liverpool. Así que por ahí van los tiros. Me explicaban que no es una cosa muy complicada, porque una vez que el Liverpool no lo juega, pues hay bastantes facilidades. Por cierto, ya vimos ayer como aficionados del Liverpool empezaron a quemar las camisetas de Arnold con el 66. Yo siempre digo lo mismo: si te tiras toda tu vida quemando camisetas de tu equipo porque se marchan a otro, la culpa la tienes tú en el tuyo, no de los jugadores que se van al otro. Digo yo, y creo que no es muy edificante, porque el chaval ha jugado 20 años allí, 20 años, ¿no? Y creo que es imposible ser más del Liverpool. Y luego cerrarlo de Carlo, véase después del clásico con el comunicado y que termine la Liga, para poner a Solari en el Mundial de Clubes y que venga Xabi Alonso después. Y te voy a decir una cosa antes de que me despidas: cuidado con lo de Arbeloa y el Leverkusen, porque Xabi Alonso está dejando semilla allí. La idea que tenía el Madrid es que entrenaran juntos aquí al primer equipo la temporada que viene en un tándem de primer y segundo entrenador, pero Arbeloa le están calentando la cabeza desde allí, a Raúl le están volviendo a calentar la cabeza desde allí con el Schalke, y ya sabes que son salidas habituales para el Madrid, y Álvaro lo está haciendo muy bien en el juvenil. El Castilla parece que está limitado con la situación de Raúl, y podría interesarle una aventura fuera. Si eso no pasara, hay otro que se va a quedar sin trabajo porque se va a liberar de su padre, que es Davide, que también suena en ese tipo de quinielas. Así que ya te digo yo que entretenernos nos entretenemos, eso seguro.
Pues veremos lo que ocurre con ese baile de banquillos.
Voy a ver el partido con los amigos y lo escucharemos, porque ponemos el audio al Radio Estadio. Yo no tengo problema hoy en escuchar a Alfredo, y voy a repetir una frase de mis amigos hoy. Algunos se han hecho el carnet simpatizante del Inter esta semana, cuidado con él. Pero ojalá que gane el Inter de Milán. Ya os lo digo, venga.
Un abrazo. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Bueno, el Real Madrid, pensando en ese clásico liguero. Un Real Madrid que ha sido hoy protagonista de forma indirecta, o bueno, casi directa, en los desayunos de Europa Press, donde ha estado el presidente de la Federación Española, Rafael Luzán, y donde ha estado Rafa Fernández. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Y bueno, y ahora mismo que lo comento, estamos, muchos de los que estábamos en ese desayuno, incluido el presidente de la Federación Española de Fútbol, nos hemos desplazado al tanatorio de Las Rozas, donde está en este momento siendo el funeral del último adiós a José Ángel de la Casa, que quedará con nosotros siempre, pero ahora mismo está siendo ese funeral, y aquí se ve a muchísima gente del fútbol. Pero como decías, esta mañana ha habido un desayuno con el presidente de la Federación Española de Fútbol, organizado por Europa Press, en el que yo creo que lo mejor es escucharle a él. Ha hablado de varias cosas, por ejemplo, de lo que supuso el caso Negreira en el fútbol español.
El presidente del Real Madrid me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Yo le digo, el caso Negreira está en la justicia y por lo tanto no es una cuestión, primero, que yo hubiera conocido ni de lejos, ¿no? Es un tema que la justicia dirimirá, es un tema realmente bochornoso, pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral.
Bueno,
pues eso dijo, que Florentino le dijo que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Bueno, ya lo sabéis. Y luego, bueno, pues ha estado hablando de diversos asuntos. Por ejemplo, ha anunciado que prácticamente seguro el año que viene habrá VAR en la Liga Femenina, que la Copa del Rey va a haber un pliego por ciudades. Bueno, tendrán que ser con estadios con grandes ciudades, con lo cual, bueno, pues podría ser Madrid, Barcelona, incluso no descarta que siga siendo en Sevilla, pero que será un contrato de 2 años... y que lo irán renovando paulatinamente para que no sea siempre en la misma ciudad, porque hay muchas que quieren. Y son temas, asuntos que ha hablado, incluso de los árbitros, como no, con esa reunión que desvelábamos el sábado aquí en Onda Cero, que va a ser este viernes con el colectivo arbitral, que quieren pedir a Rafael Louzán que les trate un poquito con más cariño y mejor. Incluso algunos quieren que se quede Medina Cantalejo al frente del colectivo arbitral, pero ya os digo que tengo toda la sensación, además de algo de información, que Medina Cantalejo tiene las horas contadas.
Pues veremos lo que ocurre con el tema arbitral. Muchas gracias, Rafa, y un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego,
para
hasta luego.
Toda la familia de José Ángel de la Casa, y nuestros recuerdos, sin lugar a dudas, para el mítico periodista fallecido en la jornada de ayer. Vamos con el Atlético de Madrid, que también tiene noticia, porque el Atleti ya sacó un piquito de dinero este verano por un futbolista que ni siquiera llegó a debutar con el Atlético, pero es que ayer ha sacado otro piquito más. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, no llegó a jugar Samu Omorodion, que fue fichado por 5 millones de euros a Granada. El Oporto pagó 15 millones por el 50% de su traspaso, y desde ayer ha hecho efectivo un pago de 5 millones por otro 15%, es decir, ya tiene el 65% del jugador en propiedad. Si en un año paga otros 5 millones de euros, obtendría el 80% de los derechos del jugador por 25 millones de euros que habría cogido el Atlético de Madrid. Total, habría ganado 20 millones y además mantendría el 20% de la propiedad del jugador para futuros traspasos. Yo creo que es un buen negocio, porque ya explicamos en su día, era más cuestión de que Samu no quería estar en el Atleti a que el Atleti le hubiera dado alguna oportunidad. Y en lo deportivo, muy rápidamente os cuento, de cara al partido del sábado frente a la Real Sociedad, en el Día del Niño, Riquelme no ha entrenado hoy, no viajó a Vitoria para jugar frente al Alavés, no va a estar frente a la Real Sociedad por una contractura, tampoco va a estar Julián Álvarez por sanción. Hoy Pablo Barrios está un poco sobrecargado, se está mimando y no apunta al once titular, pero lo más sorprendente es que, por lo que ha probado Simeone, el acompañante de Sorlot sin Julián Álvarez no va a ser Griezmann, sino Samuel Lino. Primera prueba, queda muchas semanas.
Gracias, Jano.
Un abrazo, Jano.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos también con el Rayo Vallecano, porque sabes que ayer tuvieron aquel problema, ese 60 choriceo de botas, pero bueno, al final se medio encaminó la situación en el Rayo Vallecano. Raúl Ganado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay que incluir en el lote también los guantes de los porteros y alguna camiseta de entrenamiento. Es el total del botín que se llevaron.
Por eso
los
van a sacar más ladrones. Que por el cable.
Bueno, yo tenía la duda. Yo tengo la duda de cómo lo van a vender. Quiero decir, el valor real de esas botas, más allá del que son botas, hablamos de casi 300 euros cada par, es que sean de un futbolista, ¿no? Entonces, si tú anuncias directamente, vendo botas de Sergio Camello,
te van a pillar.
Pues hombre,
no habrá muchas.
No es difícil, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que como no tenemos esa mente, debe ser delictiva, pues no nos imaginamos cómo lo van a hacer, pero el caso es que después de ese plante de la plantilla, esperando hasta que llegase el presidente, hubo una reunión por la tarde en la que sí, el presidente Raúl Martín Presa, se comprometió a poner personal de seguridad de manera continua para que no vuelva a suceder. Es el tercer robo que sucede en la ciudad deportiva y a partir de ahí los futbolistas pues dijeron que se ponían a trabajar. Entrenaron a las 6 de la tarde para preparar el partido del viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, partido que es importantísimo en esa lucha por Europa en la que el Rayo sigue metido de lleno.
Gracias, Raúl. Gracias. A ver si les tienen la bota nueva preparada para ese partido. Arreglada.
La policía sabe cómo investigar estas cosas.
Bueno, el Rayo juega el viernes, el Getafe juega el sábado ante el Valencia en Mestalla. Quiere atar allí a la permanencia del conjunto azulón y el Leganés pues tendrá el domingo otra final en Butarque. No le viene muy bien al Lega lo de ayer del Girona, que ya sabes que le ganó 1-0 al Mallorca. El Leganés está ahora mismo a 4 del Alavés, que es el que marca la salvación, pero está ya a 7 del Sevilla y del Girona. Quedan 7 puntos en juego, así que vamos a ver si los bebineros logran la salvación en este último tramo de temporada. Y nada, que esta tarde Radio Estadio. Nervioso, aparte de la Champions, imagino que también por el baloncesto, que también se la juega el Barça.
Desde las 7 de la tarde, el quinto partido. ¿Tú crees que esto yo como para tanto sufrimiento?
Una tarde hoy de taquicardia.
Ay, madre mía, que te deseo una feliz tarde de martes. Oscar Conde, hasta mañana. También te contamos, el próximo 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, una oportunidad para rendir homenaje a todas las personas voluntarias y profesionales que dedican su esfuerzo y tiempo a transformar la vida de quienes lo más lo necesitan. Cruz Roja está siempre al lado de las personas, guiada por principios como la humanidad y la imparcialidad, trabaja cada día para brindar apoyo y soluciones a las necesidades de las personas más vulnerables. ¿Sabías que puedes ser parte de este cambio? Incluyendo a Cruz Roja en tu testamento solidario, llevarás compañía y esperanza a personas mayores en soledad o llenarás de oportunidades el futuro de niños y las niñas. En definitiva, harás que la ayuda y la dignidad llegue a quienes sufren las mayores dificultades. Visita www.haztestamentosolidario.org y descubre cómo puedes hacer tu parte. Actúa ahora y deja tu huella solidaria en el mundo. El testamento solidario va contigo.
Onda Cero, más de uno Madrid.
1:36, actualizamos la información del tráfico a esta hora por las calles de la capital. Primero, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Jorge, de nuevo. Bueno, siento decirte que el panorama circulatorio ha cambiado y mucho de la anterior conexión a esta. Ahí está. Se inicia la hora punta de mediodía. Sobre todo se está notando y significativamente en la M30. Y hay un motivo más. Un vehículo averiado pasado el puente de Ventas, dirección A4, mantiene cortado el carril derecho de la calzada lateral, lo que ya comienza a generar tráfico muy denso en ese tramo de la M30. En la franja oeste también ha ido en aumento entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Y en el distrito de Moratalaz estamos pendientes de un accidente exactamente en Fuente
Vicente Carrantona a la altura de la M23 dirección Las Rosas, que mantiene cortados carril izquierdo y central. Y el tráfico también algo intenso en ese punto del distrito de Moratalaz. Ya en la zona centro, pues seguimos también resaltando calles como José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde, parte de los bulevares entre Carranza y Génova, la Gran Vía en ambos sentidos o el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Pues lo mejor, si es posible, el transporte público. Charo Alcázar, hasta mañana, te deseo una feliz tarde.
Igualmente, gracias.
Tráfico por las carreteras de la comunidad de GT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la carretera Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y ya de entrada en la 6 en Majadahonda por un accidente, eso sí, ya resuelto. Se complica varios tramos de la M40 Monte Carmelo, dirección a 6 y Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro, feliz tarde también para ti.
Gracias, igualmente, feliz tarde a todos.
Recupera. Momento también para saludar a nuestro presidente de la Asociación de Amigos del Misterio y la Parapsicología, Juan Miguel Marsella. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues todo un placer estar un martes más en Más de Uno Madrid y, por supuesto, también comentar a nuestros oyentes que yo soy técnico en microinformática, redes locales y telecomunicaciones, y tengo varios cursos realizados sobre energía solar y energía fotovoltaica, además de muchos otros en todo lo que esté relacionado con mi profesión. Y sí, sí, vamos a hablar sobre el apagón.
Eso es. Eso es. El pues contexto es importante. El contexto es importante, Juan Miguel, para que nos cuentes por qué estos aspectos misteriosos y conspiranoicos del apagón.
Bueno, yo desde el primer día, la verdad es que yo en la zona donde vivo tuve de bastante suerte, porque a mí la luz me llegó sobre las 7 de la tarde, igual que la cobertura, pero donde estaba trabajando, que es un hospital, que de momento no vamos a decir el nombre, pues bueno, la verdad es que todo lo que es los departamentos más importantes pues continuaron funcionando gracias a los grupos electrógenos, en este caso alimentados por gasoil. Pero efectivamente, cuando ya tuve internet y ya me empecé a meter en mis foros, un poco de índole rusos, en foros de gente pues muy conspiranoica, todo relacionado con la Deep Web, pues bueno, me encontré en un principio de todo. Entre las teorías que en ese primer momento más llamaban la atención eran lo de los pulsos electromagnéticos, Jorge. Decían que actualmente China tiene una serie de satélites militares que, aparte de ir armados, algo que sí que es verdad que está denunciando tanto Estados Unidos como la propia Rusia, aunque parezca que son aliados, y que desde algún satélite pudieran haber lanzado pues una serie de pulsos electromagnéticos por la zona suroeste de España. Eso es una de las conspiraciones principales. La siguiente conspiración, por supuesto, la de el ciberataque, que a través de algún tipo de red WAN pues pudieran haber accedido a la LAN de los edificios y que pudieran haber metido pues algún tipo de virus, que normalmente afecta a este tipo de centrales SCADA y demás, que son más o menos los sistemas que se llevan. Esto es muy complicado. Esto es tan complicado o más que el pulso electromagnético, que sí, efectivamente, por ejemplo, las compañías de componentes electrónicos utilizan pulsos electromagnéticos pues para comprobar los aparatos que están fabricando, de cómo actúan o no, las placas y demás. También lo tendríamos con los aceleradores de partículas, ahí se montarían una serie de pulsos electromagnéticos tremendos, y también darían este tipo de pulsos electromagnéticos las bombas nucleares, ¿no? Que también pues afectarían a todos los aparatos eléctricos, a toda la electrónica, los coches se pararían todas las centrales. Pero esto sí que entramos un poco en el mundo de la ciencia ficción, y que ahí sí que sería un desastre realmente grave. Bueno, lo que sí parece ser que ha habido un problema más que técnico ideológico. Y en eso están varios ingenieros de las diferentes compañías eléctricas y otros organismos que realmente entienden lo que ha ocurrido, y parece ser que están todos de acuerdo, menos el gobierno. Parece que de momento pues estas energías alternativas tan positivas pues no están preparadas para que tengan un suministro total de la población. ¿Por qué? Porque a la mayoría de ellos les falta estabilizadores de sincronización. ¿Y qué es un estabilizador de sincronización? Bueno, pues serían como un tramo de la red que es lo que haría que esa electricidad sobrante fluyera, para que nos explique, para explicarlo un poco de una manera sencilla, fluyera a esos 50 hercios. Serían como unas bobinas que tendrían que dar esas 50 vueltas por segundo para realizar la sincronización. ¿Dónde suelen estar estos estabilizadores? Pues en otros momentos en las centrales nucleares e hidroeléctricas, que son las que hacían, las que se, por decirlo de alguna manera, absorbían esos picos y estabilizaban la red. Parece ser que en el momento del corte, pues muchas de ellas estaban desactivadas. ¿Qué ocurre con las centrales hidroeléctricas? Pues las centrales hidroeléctricas, como lo dice su propia palabra, dependen del agua. Hay en muchas ocasiones en nuestro país, por causas de sequías, de verano y demás, pues que no podrían estar ese tipo de centrales que estabilizan la red al 100%. Y pues, esto más o menos es lo que ha ocurrido.
Pues mañana a ver qué nos cuenta el presidente del gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, para que alguien pueda ilustrar mentalmente lo que está contando Juan Miguel Marsella con este pulso electromagnético, hay un ejemplo en la película Ocean's Eleven. Pues si alguien quiere saber qué es este pulso electromagnético que deja a oscuras una parte de una ciudad, en este caso como Las Vegas. Juan Miguel Marsella, amigo, que te deseo una feliz semana. Nos escuchamos el próximo martes.
El próximo martes nos escuchamos. Chao, chao. Todo un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Mire, con el paso del tiempo, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida, las ojeras que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Renueva la...
A pesar de los apagones, seguimos hacia el desarrollo de la era digital con la inteligencia artificial como principal reto para gestionar por nosotros, por el ser humano, también el mundo del arte no está exento en este contexto. Diego Iglesias es el director de MAD 2025. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
A ver, no hay revolución social que no haya provocado una reacción contundente en el mundo del arte, bien por adaptación o bien previa por investigación. Y esto creo que es algo que se puede ver en esta nueva edición de MAD, la sexta ya, que se está celebrando en Madrid.
Efectivamente, estamos ya después de 6 años, nos sentimos como un proyecto consolidado, trayendo artistas digitales de casi todo el mundo ya. Y efectivamente intentando seguir investigando, seguir pensando juntos qué significa lo digital y cómo nos afecta.
¿Cómo se puede definir o cómo definís vosotros, que es parte de la esencia de esta sexta edición de MAD este año, el hiperrealismo digital?
Pues este año efectivamente, bueno, en realidad el tema de la edición es la relación entre la magia y tecnología. Y en esto la inteligencia artificial, con estas imágenes hiperrealistas, tiene mucho que ver, ¿no? La inteligencia artificial está produciendo una calidad de imágenes ya que muchas veces nos cuesta al ojo humano distinguir si son reales o no. Y entonces esta idea de lo uncanny, ¿no? De lo inesperado, de lo que no sabemos ver, es algo que a nosotros nos interesa mucho. Esta idea de intentar entender un poco más allá.
Abracadabra, de magia y tecnología, decías, hacías la referencia, la magia y la tecnología. ¿Por qué jugáis con el paralelismo de ambos conceptos?
Pues en realidad porque nos hemos dado cuenta, bueno, no somos los primeros, obviamente, esto es algo que ya se viene hablando mucho tiempo, que la tecnología cada vez opera más como la magia. Bueno, la magia en realidad es una tecnología, ¿no? La magia no deja de ser una serie de artilugios muy sofisticados para producir un resultado sorprendente. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, es casi eso. Hay una especie de página web o de lugar en el que tú metes un texto y de repente se genera algo, una imagen, un vídeo, un sonido, y no entendemos muy bien qué es lo que pasa detrás. Entonces nos parecía muy importante pararnos a pensar en qué es eso que sucede detrás, que como ciudadanos, como usuarios, cada vez entendemos menos, pero también nos afecta cada vez más. Entonces, por eso queríamos poner el foco en este tipo de prácticas, en este tipo de contextos.
Hasta el 24 de mayo con distintas localizaciones, ¿no?, para disfrutar del festival.
Pues sí, efectivamente, tenemos este año 3 exposiciones en distintos espacios de la ciudad. Tenemos un programa de talleres en colaboración con Matadero y también tenemos al final del mes, justo el 23 y 24 de mayo, un programa de performance en el Teatro Réplica, en el que abordamos esta idea de la tecnología a través del cuerpo. Entonces van a ser 4 shows que, bueno, os invitamos a todas a venir.
Diego Iglesias, director de MAD 2025, que vaya bien esta sexta edición. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. I've been so cold that I don't feel it all.
Scarred up inside, so I built all these walls. A ver las prestas. Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Hola, Alberto Fresno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Hombre, que esta semana visita Madrid la artista Camila Cabello. Ha puesto las dos manos a que hasta Pepa conoce a Camila Cabello, cantante cubana que interpretó el papel de Cenicienta en la... Vaya cruz tenemos aquí con la morena. Que papel de Cenicienta en la versión moderna del clásico de Disney, ¿no?
Eso es, Jorge. Yo creo que también la debe conocer Pepa, seguro.
Que sí, que está así.
Cabello Estrabao, que nació un 3 de marzo de 1997 en un municipio de Cuba llamado Cojímar, aunque ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, ya que emigró con su madre cuando tenía solo 7 años. Le dijeron que iba a visitar Disney World, pero lo que comenzó como un viaje se convirtió en el inicio de una nueva vida. Años más tarde, su padre tuvo que cruzar a nado la frontera entre México y Estados Unidos para reunirse con ellas. Ha sido una niña muy tímida, pero con un gran talento como es cantar. En su habitación interpretaba canciones de sus artistas favoritos a escondidas de sus padres, hasta que un día le descubrieron. Y en lugar de frenar esa pasión, la animaron a subir vídeos a YouTube. Con solo 15 años le pidió a su madre participar en el programa de X Factor, ya que quería seguir los pasos de sus ídolos, como es One Direction. Y su voz gustó mucho, ya que decidieron integrarla en una girl band llamada Fifth Harmony. Esta banda brilló por todo el mundo con canciones con más de 5.000 millones de reproducciones como Work From Home. Camila decidió volar sola y no le ha ido tampoco nada mal. Ha ganado 56 premios, incluyendo 2 Latin Grammy por su tema con Alejandro Sanz, Mi Persona Favorita.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
Canta, también actúa. En 2021 se convirtió en la primera persona de habla hispana en interpretar a Cenicienta en una versión moderna del clásico de Disney. Lo hizo mostrando una Cenicienta empoderada y valiente, aunque la película no ha tenido muy buenas reseñas.
Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma.
Lo mismo nos cruzamos con Camila Cabello por las calles de Madrid. Te acuerdo que sí que la reconocemos. A mí me flipa, Alberto, que una persona que era muy tímida de niña sea capaz de mover a tantas miles de personas allá por donde va. Una gran artista, Camila Cabello. Alberto, hasta la próxima semana.
La semana que viene.
Oye, que lo mismo Camila Cabello decide probar la cocina gallega que tenemos aquí en Madrid, en Orrecanto o en Ogrelo, y nos la encontramos ahí disfrutando del atún de Almadraba, que estamos en las Jornadas del Atún en la calle Menorca 39 en Ogrelo, también en San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Somosierra, número 18 en Orrecanto. Hola Adolfo Junior, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buena. Pues sí, igual no la encontramos por aquí. Además, como estamos cerca del Wizzing Center,
¿tú te imaginas?
Que vienen aquí a hacer, hacen aquí la previa más de uno, ¿eh? O sea que...
De ahí no sale, de ahí no sale. Se va ahí a Ogrelo, prueba el atún de Almadraba y dice, no sale, que actúe otro. Ya me queda aquí en el Ogrelo.
Queda aquí abonado, sí.
Oye, que nos pasamos un poco por los fogones que tenéis aquí en el Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18. ¿Qué estáis en el Chup Chup ahora mismo? ¿Qué estáis cocinando para hoy?
Pues mira, Jorge, aparte de la degustación de atún, pues estamos haciendo callos, tenemos un poquito de caldo gallego, aunque ya estamos un poco terminando con esos platos de cuchara calientes. Y ya a ver si empieza a venir ya el calor de una vez, y empezamos ya con gazpachos, salmorejos y esas cosas. Y nada, pues seguimos con las alcachofas confitadas, los pescados que hacemos a la brasa o a la plancha o al horno, que salen espectaculares, estas piezas enteras que vienen del Cantábrico o de Galicia. Y luego pues el marisco, seguimos teniendo muy buen percebe, estamos terminando ya con el centollo, todavía queda un poquito, pero bueno, ya estamos un poco terminando la época. Y bueno, pues los arroces, las carnes, a la brasa, así que nada, sois más que bienvenidos.
Recuérdanos, Adolfo, por si alguien antes se ha perdido esta enumeración de cortes de atún, ¿qué es lo que nos vamos a perder si no vamos a Orrecanto y a Ogrelo en estas Jornadas del Atún? ¿Qué es lo que nos recomiendas para ir a disfrutar del atún a Ogrelo y a Orrecanto?
Bueno, pues el plato de degustación, que vienen las cuatro preparaciones diferentes. Y luego, si no, también preparamos cada una por individual. Además, hemos traído también el morrillo del atún, que es una parte que cada vez hay menos, porque de cada atún sale un morrillo y es un trocito pequeño. Y bueno, se lo hacemos a la brasa con un poquito de alioli de ajo negro, que sale espectacular, acompañado de unas verduras. Y bueno, pues si no, la ventresca, o luego también vamos a hacer una tostadita de atún con mayonesa de trufa, que también sale espectacular para picar en la barra.
Madre mía, es que es un espectáculo todo esto, además con la calidad del atún que servís, y luego ya, como
os
diría...
Os dejo salivando.
Sí, ya te digo, sí, no, y además ya solo nos queda lo que luego ya nos diría Juan, y luego ya para rematar unas filloas.
Unas filloas, que Juan es que le encanta las filloas. Bueno, pues tenemos también una tarta de manzana recién hecha, de hojaldre con manzana reineta, un poquito de mantequilla al horno, que eso es una maravilla, el culán de chocolate.
¡Oh!
Con helado de vainilla, tenemos leche frita, hay una tarta de queso que es una mousse con una tierra de frutos secos, un coulis de frutos rojos. Sale espectacular también, wow. Así que nada, para los golosos también tenemos cositas.
Pues nada, para echar la jornada completa, cualquier día de la semana, Restaurante Orrecanto, San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Somosierra número 18, restauranteorrecanto.com, también en la capital, Ogrelo, en la calle Menorca 39, muy cerquita del Wizinki del Retiro, restauranteogrelo.com. Adolfo, que te mando un fortísimo abrazo para toda la familia.
Un abrazo. Muchas gracias. Maná, maná.
El Movistar Arena. El antiguo Palacio de los Deportes.
¿Qué pacha?
Que he dicho yo, Wizink, que es el Movistar Arena.
Correcto.
Aquí que, así para ir rematando la jornada.
Pues mira, los 38 tanques de tormentas madrileños llenaron al máximo de su capacidad durante las lluvias históricas de marzo. Y otra cosita, Pinto se adentra en la artesanía tradicional japonesa y celebra la Feria de la Prehistoria con talleres de chocolate y también visitas guiadas al patrimonio monumental de la ciudad. Las inscripciones están abiertas a partir de hoy.
Pues muy bien. En segundos llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información aquí en Onda Cero, en Noticias Mediodía, con María Hernández. Nosotros regresamos, los del Más de Uno Madrid, mañana con Pepa Gea, será a partir de las 12 y 20. ¡Feliz tarde de martes!
Más de Uno Madrid, Pepa Gea, Onda.